Buenas tardes, una tarde con 34 minutos. Les habla Carlos Lavín, esta nueva edición de Información Privilegiada. Hoy día viernes 7 de marzo, toda vez que el cobre se derrumba 3.88% en $3.09, en línea con lo anunciado en este programa por el mensaje de que emitiera Goldman Sachs a principios de la semana, recomendando a sus clientes movimientos estratégicos para irse corto en cobre. El Dow Jones está operando plano, 0.04%, el Standard & Poor's 500 levemente a la baja, el Nasdaq 0.7% de descenso. Mientras tanto que el Bovespa brasilero hacia abajo, 0.87%. Europa, nos vamos al Eurostock 50 que baja 1.41%, el CAC 40 de Francia 1% abajo, Alemania, DAX alemán 1.9% de descenso, el Financial Times de Londres misma cuantía hacia abajo. Vamos a ver ahora qué sucede con el índice de España, el IBEX 35 también baja 10.160 puntos, 1.39%. También en línea con los commodities, el crudo está rebotando 1.13%, el caso del WTI, West Texas Intermediate, que se transa en Nueva York. Y como siempre, desapuntando respecto de todas las estimaciones de los analistas, el euro con el dólar está ahí ya en niveles de 1.3865, llegó a tocar 1.39 por la mañana. Hoy día vamos a hablar con el señor Cristóbal Doberti, economista jefe de Visa Inversiones, para ponernos también al corriente de qué está pasando con el valor del cobre. Parece que hay unos rumores de China. Licenciado, buenas tardes.
¿Los rumores de China los viste por ahí?
Por ahí entiendo que hay algunos. Mira, de partida algo pasó con que se fue de espalda a una compañía solar, no sé cómo es el tema, lo que comentamos en la mañana, y cosillas más, cosillas menos, pero empiezan los rumores. Tú sabes que cuando empiezan los rumores, empiezan los temblores y de repente... ¡ruah!
Bueno, el otro día cuando...
No vaya a decir que la presidenta electa suba con un cobre en el suelo. Eso sí que sería una cosa de loco, ¿eh?
Bueno, al presidente Piñera le tocó con, ¿te acuerdas?, una réplica muy grande. No, y fuera de broma, cuando el otro día fue el temblor, miré yo en la televisión que estaba Matías del Río y dijo que un minuto antes leyó un Twitter de alguien que decía que se habían escuchado ruidos subterráneos.
Ya...
Y al minuto después vino el temblor. Entonces dijo que creyó que era broma. Así que ojalá que estos ruidos subterráneos no signifiquen algo muy especial. Yo, la verdad, es que no había visto hace mucho tiempo bajar el cobre 4%.
Con esa violencia.
No, claro. Y tú te ríes y lo festinas mucho, pero yo creo que es una pésima noticia. Así que, señores, preocupémonos.
Sí.
Y en esa línea están respondiendo los mercados locales, porque el dólar estaba... a 566,05.
Wow, una cosa que no se
cuidado,
puede creer, ¿eh?
1.3% arriba y la bolsa local está cayendo 0.5%.
¿Qué pasa con la Polar, que una cosa de loco?
Te cuento el tiro, pero solamente va a ser el acápite que la bolsa local responde mucho en el mediano plazo a lo que pasa con los precios del cobre, porque finalmente Chile por las ventas directas de cobre, más el efecto riqueza que genera cuando está alto, depende mucho de lo que pase con el cobre. La Polar, muchacho, estamos mirándolo recién, estaba cuando nosotros nos juntamos el día lunes a retomar este programa, estaba del orden de 40 pesos, había estado cerca de 35, bajo 35 pesos. Hacía pocos días atrás, a final de febrero.
¿Y ahora?
Y ahora, cuando vendieron el tema de Colombia, llegó a 70 pesos. Ahora está cayendo un poquito.
Wow.
Está a 69,1 pesos.
¿Pero qué pasa? Esa es la parte que yo no entiendo.
Bueno,
¿cómo se dobla de un día para otro?
Y por vender Colombia. ¿Cómo van a haber perdido tanta plata en Colombia?
Aquí hay gato encerrado, perdóname.
Esa es tu teoría, ¿eh?
Es que, ¿a cuánto dijiste que partió el año?
Compadre, el lunes, ¿ya?, cuando nos juntamos tú y yo y nos vimos la cara,
está en
40 pesos.
Ya, y ahora está en 70.
70 pesos. Por el cierre de Colombia.
Mulas. ¿No? Yo creo que ahí hay algo gato sonado.
Ah, me encantaría que nos repitiéramos esta conversación después en algún programa.
Sí.
Para adelante,
bueno.
¿Tú te metiste a la Polar? No, la política de invertir vía tercero siempre, pero...
No, nunca me tincó para ser honesto, pero claro, no, tampoco leí esto.
Yo la última vez que hice inversión en la Polar fue para el aumento de capital. Que a mí me tincó la historia. Llegó hasta la 130 pesos. Creo que vendí a 130. Papá.
¿Vendiste? Ah, pero bien vendido.
Pues, súper bien.
Claro.
Pero así es la historia. Pues vamos a ver, ¿ah? ¿Eh? Este, mira, ya te tengo muy alta estima. Si la chuntara en esto.
¿En qué? ¿En qué?
En general.
Que cerrado. Sí. Yo creo que algo hay, porque me parece muy raro esto. Muy raro.
A mí me parece más raro lo del cobre también. O además de tan raro como eso. No, así que vamos a conversar
bueno, con Cristóbal Doberti,
a ver si nos cuenta un poco más
jefe
de qué está ocurriendo.
Una tarde con 39 minutos.
Buena canción, entre paréntesis.
Sí, como viola,
Valviene.
Los exactamente. Bueno, vamos a revisar los principales hechos de la mañana que ya terminó para luego hablar con el señor Doberti y ponernos al corriente de lo que está pasando en el mundo, sobre todo con esta estrepitosa caída del cobre, que es el sueldo del país, toda vez que entramos a momentos en que muchas cosas iban a ser gratis. Se puede enredar la cosa.
La educación, por ejemplo.
Por ejemplo.
Claro, ¿no?
Se puede enredar. Sí. Se puede enredar. El desempleo en Estados Unidos subió el mes de febrero un 6,7% desde el 6,6% del mes anterior. Sin embargo, el dato ha sido visto con optimismo por los analistas, ya que pese a esta alza, la economía estadounidense creó 175.000 empleos en el periodo, muy por encima de los 149.000 que esperaban los analistas.
Buen dato, entonces.
Buen dato. El déficit de la balanza comercial de Estados Unidos fue de 39.100 millones de dólares en el mes de enero, levemente superior a los 38.980 de diciembre y muy cerca a las proyecciones del mercado. El economista estadounidense, el señor Nouriel Roubini, sostuvo durante su participación en un foro organizado por la Universidad de Chile que pese a la desaceleración que evidencia la economía de Chile, el marco económico del país es sólido y hay recursos fiscales. Yo tengo la sensación de que todos estos gurúes que vienen al país piensan lo mismo.
Pero Rubini anda acá.
Sí, está acá, se lo trajo con la Universidad de Chile.
¿Y por qué no hablamos con Rubini?
El señor productor esotérico no ha podido.
Ha intentado.
Intentado, pero no.
No se puede.
No, ha sido, además parece que fue una visita media flash, no es que aparecer en los diarios.
Pero quiere decir que está. Mira, si Rubini dice que estamos bien, quiere decir que estamos súper bien. Yo creo que un testazo.
Ah, de veras, claro, porque
el. Pero Rubini vende pánico, sí, si a eso pues, se
sí,
diga.
Sí, pues el Dr. Doom.
Claro, y quizás por eso está bajando el cobre, papá. Sí,
puede ser.
Llegó Rubini.
Llegó Rubini lo bajo. De acuerdo al INE, el IPC alcanzó una variación de 0,5% durante el mes de febrero, supera la previsión de los analistas que esperaban solo el 0,2%. Y el Banco Central informó esta mañana que la balanza comercial registró durante el mes de febrero un superávit de 1.237 millones de dólares en febrero de 2014.
Bueno, ahí influye el dólar, ¿eh? La subida del dólar le pega muchas cosas.
Correcto. El próximo 21 de marzo, los accionistas de la compañía sudamericana de vapores deberán ratificar la fusión con Hapag-Lloyd. En la oportunidad se propondrá que el acuerdo con la naviera alemana quede sin efecto si el porcentaje de accionistas disidentes de la transacción es igual o superior al 5% del total de accionistas de compañías sudamericanas de vapores.
Se ha perdido tanta plata ahí que yo creo que tienen que cambiar la estrategia.
Vacío, sí, esa fusión. Y la producción industrial en Alemania creció durante el mes de febrero un 0,8%, supera el avance del 0,1% de enero y el 0,7% que esperaba el consenso de los analistas. Y el gobierno del Japón aprobó este viernes tipificar la moneda electrónica Bitcoin como una mercancía y no como una divisa. Para los expertos, este es el primer paso en todo el mundo con el fin de crear un marco que regule su intercambio. Esto de Bitcoin ha llegado bastante lejos. Se ¿Tú qué sabes más? ¿Podrías hacernos un update del Bitcoin?
No, el Bitcoin, yo no sé en cuánto está exactamente el valor ahora, pero se multiplicó en los últimos seis meses.
¿De qué se trata? Esta monedilla.
Mira, me lo explicaron, voy a dar a hacer memoria. Es una moneda electrónica que se emite decodificando en el fondo los programadores tienen que resolver ciertos acertijos para que se genere una moneda. Se llaman los mineros, el proceso de mining de las bitcoins. En la medida que resuelven el algoritmo, se emite la moneda. Y esa moneda se transa. Por lo tanto, no la emite un banco central, sino la emite un cierto algoritmo, ¿no? un algoritmo matemático. Ha ocurrido que el Bitcoin aumentó de valor tremendamente el año pasado y ahora se vino a pique. A pique no al nivel que estaba hace un año atrás, pero se cayó a la mitad. Y en el proceso, durante estas dos últimas semanas, han quebrado dos o tres corredoras de Bitcoins que me parece ser que tenían posiciones propias en bitcoins, largas tienen que haber sido, y en la medida que el bitcoin se fue a pique, los tipos no tuvieron capital para responder. Rentaron. Y mucha gente que había comprado bitcoins y las tenía depositadas con ellos, parece que se quedó sin nada. Entonces, parece un poco atemporal lo que está pasando con Japón, que valía de alguna manera el bitcoin, cuando justamente esta semana, y en Japón, la corredora más grande del mundo quebró, la corredora de bitcoins. Salió otra en Canadá y otra más creo que en Estados Unidos. Entonces están explotando las bombas en el tema de los bitcoins, y me parece más bien que está en cuestionamiento esta semana que estar validado como lo que aparece acá con la noticia.
Bueno, vamos a seguir cerca de ese tema. 1:44 p.m. Bien, ¿qué te iba a comentar yo? Que si tú tienes tu empresa, conéctate con tus clientes y proveedores y dale a tu negocio la velocidad que necesita con la telefonía fija e internet de alta velocidad. Pacte negocio en Entel Empresas. Contrátalo ya llamando al 600-3600-030. Y el Banco Penta pone todo su esfuerzo para que sus ejecutivos se enfoquen en entregarle el mejor servicio para sus inversiones. Visite www.bancopenta.cl. Y muchos ya conocen el servicio Parte de Pago de Almagro, donde compran y reciben tu propiedad a cambio de un moderno departamento Almagro. Infórmate más en almagro.cl. Y recuerda que Santander es el banco de Jorge Sampaoli desde el año 2011. Santander, un banco para tus ideas. Bien, vamos con el señor Cristóbal Doberti, economista jefe de Visa Inversiones. Señor Doberti, buenas tardes.
Hola, Carlos, ¿cómo estás?
Hola, Cristóbal, ¿cómo te va?
Muy bien, ¿y ustedes cómo están?
Bien, excelente. Todo en orden. Bueno, lo primero que queríamos preguntarle, que es bastante coyuntural, no sé, está fuera de lo que íbamos a conversar, así que podría ser que no esté al corriente porque esto es ahora, pero el derrumbe del cobre de hoy día, un poco estrepitoso, ¿tiene alguna asociación usted así directa de que sepa qué pasó?
A ver, en general está acorde con el comportamiento que estamos viendo hoy día en el mercado. Recordemos que en la mañana, tras los datos, ¿no es cierto?, de empleo en Estados Unidos, la verdad es que los mercados tomaron una connotación bastante positiva. De hecho, Europa y Estados Unidos, de los futuros, se transaban en la mañana de forma bastante favorable. Pero hay algunas noticias de parte de economía emergente, principalmente China, el default de una compañía de tecnología que de alguna forma arrastraron el mercado a la baja. Y dada la sensibilidad que tiene el cobre con las perspectivas de la economía de China, ¿no es cierto?, cuadra que también tenga un desempeño bastante negativo. Pero eso en general se ha visto hoy día en la mañana en todos los activos, la caída del cobre, la caída de las bolsas de Europa, que ya caen casi un 2% alguna.
¿Pero todo eso arrastrado por el default de la compañía china?
En general, de varias cosas. El default de la compañía china, algunas noticias que han aparecido durante la mañana respecto de la situación en Rusia, ruidos y tensiones en mercado emergente, básicamente, que lograron contrarrestar el buen inicio en la mañana tras el dato de la publicación de los datos de empleo en Estados Unidos, perdón.
¿El dato de empleo se tomó bien? Porque aquí
fue muy favorable. De hecho, si uno analizaba, por ejemplo, los indicadores en la mañana, Europa partió con alguna tendencia negativa y los futuros del S&P también bastante plano, pero después del dato, ¿no es cierto?, en Estados Unidos, que de alguna forma empieza a confirmar que la desaceleración que vimos algunos indicadores de la economía estadounidense en las últimas semanas se atribuía a temas climáticos y no a algo más fundamental. La verdad es que el dato se tomó de forma bastante favorable. De hecho, uno de los indicadores que más reaccionó en la mañana fueron las tasas de bonos del Tesoro en Estados Unidos, que subieron casi 10 puntos base en la mañana, asociado, ¿no es cierto?, a esta situación.
Ya. No hubo la interpretación de que el tapering se acaba y por lo tanto los mercados lo toman mal.
Eso ya gran parte está internalizado. O sea, eso ya tuvo un efecto en el mercado en los últimos meses. Y gran parte, ¿no es cierto?, de esa situación ya está internalizado en el mercado. De hecho, tras los discursos de Janet Yellen en las últimas semanas, la información que estaba contenida en el libro 8, básicamente el mercado sigue esperando que no va a haber interrupción en la moderación de los estímulos monetarios, más que el dato de hoy día. O sea, en ningún caso el mercado piensa que esta moderación se va a intensificar. Pero más que, ¿no es cierto?, el dato vinculado a la decisión de política monetaria de la Fed, no habían grandes, ¿no es cierto?, peligros de que se fuera a moderar o algún cambio a la estrategia de la Fed en el corto plazo.
Bien, y vámonos al tema de Chile. ¿Cómo le sorprendió el tema del IPC?
A ver, claro, datos hoy día, como tú comentas, el IPC y la avanza comercial. La verdad es que el dato IPC, muy positivo, muy por sobre lo que estaba esperando el consenso mercado, nosotros, y en general, muy superior a lo que estacionalmente se ve en el mes de febrero. No es común ver variaciones mensuales como las que vimos hoy día para el mes de febrero. Son más comunes para marzo, septiembre, meses que tienen una estacionalidad bien importante. ¿Qué es lo que explica esta variación? A ver, algunos temas muy puntuales como el alza, ¿no es cierto?, del transporte interurbano, pero principalmente lo que tiene relación con precios importados, combustibles, algunos precios de alimentos, es lo que básicamente, ¿no es cierto?, explica esta alza en el IPC de febrero, y que de alguna forma podríamos ver también un registro similar para el mes de marzo. Con eso vamos a acumular una inflación bastante alta los primeros tres meses del año.
De acuerdo. Y el tema del tipo de cambio, porque hoy día también con esta baja estrepitosa al compre se pegó un salto importante, estamos en el nivel de 565. Hay algunos analistas que lo están viendo ya más cerca de 580. ¿Cuál es la proyección de Viceinversiones para fin de año?
A ver, para fin de año el tipo de cambio, nuestras proyecciones son más cercanas a 570 pesos. Eso quiere decir de que debería estar en niveles parecidos a lo que está hoy día hacia fines de año. Eso no quiere decir que en el corto plazo podemos ver niveles superiores. A ver, lo que pasa es que la moneda local se ha visto afectada tanto por temas internacionales, la famosa, ¿no es cierto?, reversión de flujo, que es lo que ha afectado en gran medida, ¿no es cierto?, a todas las monedas emergentes. También por temas de países emergentes y todas las tensiones que hemos visto en esta economía en el último tiempo, la situación, por ejemplo, de China, la situación de Rusia de los últimos días, Turquía, Sudáfrica, algunas protestas, ¿no es cierto?, en Tailandia, etcétera, etcétera. La economía emergente tiene bastantes problemas. Y también temas locales, lo que tiene relación con el manejo política monetaria. Todas estas variables en conjunto son lo que han llevado a que la moneda local esté en los niveles que se encuentra hoy día. Ahora, en términos de proyecciones, como comentaba recién, nuestras proyecciones son de 570 pesos, no muy distinto a lo que está hoy. Ahora, ¿qué es lo que podría pasar en el corto plazo? Hay ciertas razones para pensar de que el tipo de cambio va a estar presionado a la alza en las próximas semanas. ¿Cómo cuáles? Bueno, en el corto plazo vamos a seguir conociendo noticias vinculadas a la economía local que no son muy favorables. El 18 de marzo el Banco Central va a publicar las cuentas nacionales del cuarto trimestre, en donde deberíamos ver indicadores de actividad bien débiles y una caída en la inversión probablemente. Asimismo, hacia fines de mes el Banco Central va a publicar el IPOM del mes de marzo, en donde probablemente va a recortar las perspectivas de crecimiento para este año. Todas esas noticias juegan en contra del tipo de cambio, contra la moneda local, y deberían tender a presionar, ¿no es cierto?, a la alza la moneda local. Ahora, noticias más de corto plazo. La próxima semana en China se van a publicar una serie de indicadores de inflación y actividad. Y en general, dado, ¿no es cierto?, temas estacionales o políticas de anticorrupción o anticontaminación, los indicadores de actividad en China han estado un poco más débiles. Y cuando se han publicado estos datos, en general las monedas emergentes y los activos de riesgo de mercado emergente se han visto perjudicados, y eso también podría pasar la próxima semana. Por lo tanto, de corto plazo sí podríamos seguir viendo alguna presión al alza en el tipo de cambio. Es probable que llegue a nivel de 570 o sobrepase ese nivel. La verdad es que no es descartable dado el nivel de castigo que hay hoy día para los activos de mercado emergente. Ahora, si es a fines de año, si es que se normalizan estas situaciones, podríamos ver un tipo de cambio más cercano a 570 pesos.
De acuerdo. Hoy estabas hablando de la inflación tú antes. Vamos a acumular mucha inflación en los primeros tres meses del año, donde tradicionalmente todo lo contrario, se ahorra inflación, porque normalmente en el verano hay inflaciones negativas, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que esperas que ocurra tú, qué es lo que esperas tú que ocurra de marzo en adelante? ¿Esta situación debería normalizarse? ¿Depende de lo que va a ser con el dólar? ¿Depende de lo que va a ser con el petróleo? ¿Por dónde viene la mano?
A ver, qué es lo que va a explicar la inflación durante este año. A ver, en general el año pasado, la inflación estuvo caracterizada por no es cierto ser bastante baja, básicamente por la apreciación que se dio en la moneda, a pesar de que los precios no transables, que son los que responden por las presiones de demanda, crecen a niveles por sobre el 3%. Lo que vamos a ver durante este año es justamente el efecto contrario. En la medida que la economía local se desacelera, los precios no transables se van desacelerando también. Pero, dado que la moneda local se ha ido depreciando y también han aumentado algunos precios a nivel internacional, el más claro de ello, ¿no es cierto?, el precio del petróleo a nivel internacional, va a haber más inflación importada. Y eso es básicamente lo que ha llevado a que en los últimos cuatro meses, la inflación sea bastante superior a lo que de alguna forma esperábamos ver. Ahora, este traspaso, quizás, ¿no es cierto?, de inflación transable o depreciación de la moneda o inflación importada, probablemente se va a sentir en la primera parte del año, en el primer semestre. Los primeros precios que responden a esto son los que de alguna forma se transmiten quizás por ley de forma inmediata, como por ejemplo los precios de combustible, pero hay una serie de otros precios que van a reflejar esta depreciación de la moneda acorde al manejo de inventario que tengan las compañías locales. Hay una serie de precios que todavía no responden a estas variaciones, algunos precios importados, no sé, automóviles, bienes de alto valor agregado y también de tecnología, que van a ir respondiendo probablemente durante el primer semestre, y durante ese semestre deberíamos ver una mayor inflación a la que estacionalmente vemos justamente por esta depreciación de la moneda local. Ahora, es el segundo semestre, podríamos, ¿no es cierto?, ver una estabilidad mayor del tipo de cambio y de precios internacionales y no haber tanto, ¿no es cierto?, impacto mensual por las inflaciones importadas. Por lo tanto, gran parte de estos registros mensuales altos se van a ver en la primera parte del año y quizás no el segundo. Ahora, con esto, la inflación probablemente a mediados de año va a llegar a niveles de 3,5%, y hacia fines de año podríamos ver una desaceleración a niveles de 3% en la medida que los precios de bienes no transables tiendan a desacelerarse.
Siempre analizado esos números.
Anualizado, sí, perdón.
Ya, y dime una cosa, desde el punto de vista del Banco Central, ¿cómo se complejiza la decisión de tasas con todo esto arriba de la mesa?
Claro, es bien lo que tú comentas, bien cierto, pero es bien complejo el escenario que de alguna forma empieza a enfrentar el Banco Central, porque por un lado tiene una economía que se ha ido desacelerando, principalmente con lo que respecta a la demanda interna, que es lo que responde a los movimientos de tipo de cambio. De hecho, hoy día los datos de balanza comercial de nuevo muestran que las importaciones cayeron un 8%, o sea, una caída importante que tiene relación con la desaceleración de la demanda interna. Pero por otro lado, en la medida que el Banco Central baja la tasa, los bienes importados se encarecen y generan inflación. Entonces está en un escenario bien complejo, porque tiene que generar los espacios suficientes para poder estimular la economía, pero sin, ¿no es cierto?, generar los famosos efectos de segunda vuelta. Porque en caso de que las expectativas de inflación empiecen a reaccionar al alza, obviamente que los espacios para reducir la tasa política monetaria se empiezan a agotar. Probablemente veamos una baja de TPM en la reunión de marzo. De ahí en adelante el escenario se va a complicar, porque vamos a tener un escenario de desaceleración de la economía local, pero no se tuvo una inflación al alza. Si es que no hay efectos de segunda vuelta, podríamos ver un escenario o un impulso marginal, ¿no es cierto?, del Banco Central, pero no hay grandes espacios, por ejemplo, para que la TPM llegue a nivel de 3%. Eso no está, por lo menos, proyectado por parte de nosotros.
Y el típico ajuste automático que uno estudia en los libros, que, bueno, en ese escenario que tú mencionas, con el tipo de cambio alto, los exportadores agarran un protagonismo y la economía se recupera vía exportaciones. ¿Qué tan rápido ocurre eso?
O sea, ocurre, pero lo que pasa es que no va a ser capaz de contrarrestar la desaceleración de la demanda interna. De hecho, los datos de balanza comercial justamente muestran lo que tú estás comentando, una caída de las importaciones de un 8%, pero un aumento de las exportaciones de 14,5%. O sea, aquí claramente hay un cambio, ¿no es cierto?, en la fuente de crecimiento de la economía local. Claro. Lo vemos que Chile antes crecía mucho por la demanda interna. Lo que está pasando es que la demanda interna se está desacelerando, con las bajas de tasa el tipo de cambio está aumentando, y dado también de que el escenario mundial o la economía mundial se está recuperando, las exportaciones se ven beneficiadas, ¿no es cierto?, en ese escenario. Ahora,
y por ahí crecemos, X-M.
Exactamente, pero por sí solas las exportaciones no son capaces de contrarrestar toda esta desaceleración de la demanda interna, que tiene también implícito otros factores.
Para terminar y cerrar, me voy a cambiar de tema, pero me interesa su opinión, ya que usted maneja el área de inversiones, ¿cierto?, como economista jefe de Visa Inversiones. Nosotros hemos estado hablando mucho de los mercados emergentes. Sin embargo, hoy día citábamos algunos números en el caso de Asia Emergente, donde la relación precio-utilidad está en torno a 13 veces. Solo un 9% de las veces, medido de 1995, ha estado más baja. El caso de Europa Emergente, Medio Oriente y África muestran una relación precio-utilidad de 8,8 veces. Solo un 11% de las veces menor que hoy, ¿cierto? Y influido sobre todo por Rusia, que tiene una PU de 4,9 veces, 9,5% de las veces ha estado más barata. Y esto, conversaba yo con el autor del artículo, que era Alejandro Irmas, que lo citamos en la mañana, por teléfono después, y claro, me decía, yo todavía recuerdo cuando compré Europa, decía, y en el cual me suscribo también, y que cuando nadie daba un peso, y la típica, y mucho rato perdiendo, pero a la larga, cuando uno compra barato, se afirman las cosas, y si bien no es nada por seguro, lo puede pasar más un rato, a la larga paga. ¿Cree usted que el minuto, desde el punto de vista del portafolio manager de una cartera diversificada, de si uno hubiese estado, o si uno está hoy día underweight, ¿cierto?, subponderando mercados emergentes, ex Latinoamérica, que lo vamos a dejar fuera porque no tiene el mismo análisis, como para allá por lo menos ponerse en línea, o tal vez sobreponderar puede ser mucho, pero como subirse un poco?
No, todavía no.
No todavía.
No, lo que tú comentas, claro, es muy cierto. O sea, la estrategia de más largo plazo parece ser muy rentable a medida que uno identifica, ¿no es cierto?, indicadores bursátiles muy baratos y espera a que esto de alguna forma tenga una rentabilidad positiva. Pero lo que pasa hoy día con los mercados emergentes, y es lo que también pasaba en un comienzo con Europa, lo que pasa es que entrar en Europa a comienzos de la crisis no era lo mismo entrar cuando ya la situación parecía un poco mejor. Lo que hoy día vemos en emergentes, por lo menos de parte de nosotros, es una trampa de valor. Es decir, que efectivamente, ¿no es cierto?, los indicadores bursátiles de las economías emergentes, de los mercados emergentes, están en niveles muy baratos. De hecho, China, junto con Rusia, están en ratios de precio-utilidad bajo 10 veces, lo que es un nivel bastante barato.
¿Ya?
Pero eso tiene una justificación por cuál, ¿no es cierto?, están esos niveles y tiene relación con los riesgos asociados, ¿no es cierto?,
Bueno, pero bajo ese escenario, cuando Europa está hecho bolsa, tenía una serie de justificaciones para estar en ese nivel, concretamente el caso de España. España tenía, y lo tiene todavía, un desempleo altísimo, tenía una banca completamente quebrada por el tema hipotecario, un sistema de regulación laboral que lo único que hacía era fomentar la flojera y pagar, digamos, las vacaciones, y la verdad que habían una serie de motivos para no apostar a eso. Sin embargo, a la larga las cuestiones se terminan arreglando, entonces, sí, porque todo tiene una razón para bajar, nada baja por nada.
Exactamente, pero el tema es el minuto para comprar o es posible comprar niveles más bajos. Nosotros creemos que sí. ¿Por qué? Porque si uno analiza los indicadores bursátiles como compañías, por ejemplo, y uno analiza los indicadores de eficiencia, ROE, ROA, uno se va a dar cuenta que en términos generales, en las bolsas emergentes, esos indicadores de eficiencia siguen retrocediendo. A diferencia, ¿no es cierto?, los mercados desarrollados, en donde esos indicadores siguen aumentando. Por lo tanto, si uno va a comprar un auto que en los próximos dos meses va a estar en peores condiciones del que va a estar hoy día, la verdad es que no es el momento para comprar. Ahora, sí, efectivamente, las bolsas, las economías, históricamente han demostrado ser bastante más sólidas de lo que probablemente, ¿no es cierto?, uno cree, y por lo menos del tiempo que vivo en los mercados financieros no he visto ninguna economía desaparecer del mundo. Uh-huh. Ahora, ¿es el minuto para comprar? No, porque justamente todavía hay muchos riesgos vinculados a los mercados emergentes que puedan decir de que en un par de meses más pueden estar en una situación peor a la que se encuentran hoy día. Y si uno además analiza los indicadores de eficiencia o los indicadores de las compañías, simplemente analizando indicadores fáciles como ROA o ROE, se da cuenta que estos indicadores siguen retrocediendo, y lo que de alguna forma nos muestran de que las compañías están en condiciones peores de lo que están anteriormente y que probablemente esto va a seguir en el corto plazo. Ahora, la pregunta que tú haces es muy válida. Efectivamente, ¿cuándo va a ser el momento, no es cierto?, para poder ingresar a estas economías, y probablemente eso se pueda generar quizás al segundo semestre o en la última parte del segundo semestre, cuando efectivamente, no es cierto, la presión que se ejerce hoy día sobre la economía emergente, la desaceleración que se en sus indicadores de actividad, el deterioro que se ha visto en sus índices, no es cierto, en los indicadores de las compañías, tiende a mejorar, que probablemente no vaya a pasar en el corto plazo, sino que probablemente pase a mediados del segundo semestre o quizás en la última parte de este año.
De acuerdo. Uh-huh. Señor Duarte, muchas gracias por su tiempo, que tenga un buen fin de semana.
Muchas gracias.
No, muchas gracias a ustedes, que estén muy bien.
Muy bien, son las 2 de la tarde, ya nos pilla el tiempo. No olvide ir a Brooks Brothers, Parque Arauco, Alto Las Condes, costado del W, también en Galería Crillón. Y tu AFP no da lo mismo. Nosotros ya sabemos eso y por eso que nos cambiamos a AFP Habitat. Cámbiate tú también. Y este fin de semana no hay otro vino que Marqués de Casa Concha, el que tiene que estar sobre su mesa para cuando esté compartiendo con sus amigos. ¿Cuánto dijiste que estaba el dólar?
566.
Cayen 510.
Mira tú.
O sea, vas tú a José Alcalde de Delano 10461, que es el Porsche Center más moderno de Latinoamérica, y además vas a pillar el Cayen con el dólar congelado a 510.
Te ganáis 50 pesitos.
Imagínate.
55.
Claro que para ese auto no es menor. Obvio. Y pentamarkets.com tuvo un 73% de acierto en términos de resultados positivos de sus ideas de trading. Invierte en 2014 con Pentamarkets. Llama ya al 2247-8000. 2 de la tarde con un minuto. Ha sido un gusto estar con ustedes. Ahora vamos, tú sabes que ahora Notables es Momentos Notables.
Sí, me gustó harto, fíjate. Lo escuché ayer en el auto y me gustó. Entretenido.
Bueno, ahora viene el primer Mundial de Fútbol.
Uf, me voy a quedar entonces.
Muy bien. Nos vemos, ha sido un gusto. Yo reviso con ustedes a las 6 de la tarde, un poco antes de las 6, el cierre final del día. Hasta luego.
Muchas gracias.
...1930... Aunque tomaría varios años hacerla realidad, la idea de organizar una Copa del Mundo nació el mismo día que se fundó la Federación Internacional del Fútbol Asociado en 1904 en París, hace 110 años ya. Los lineamientos generales del torneo se decidieron en tres congresos de la FIFA en Barcelona, Zúrich y Ginebra, mientras que la decisión final